el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una en Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde vamos a contar la última hora del deporte desde el 106 de la FM en Onda Madrid y para más facilidad a través de Radio Player Onda Madrid Deportes. En este miércoles 14 de mayo, víspera de San Isidro e inmersos en la jornada 36 de Primera División. Ayer ya se jugaron 3 partidos, Sevilla y Girona hicieron los deberes por la permanencia y el Celta tiene casi pie y medio en la Europa League. Hoy turno para el Leganés, nueva final en Villarreal y para el Real Madrid ante el Mallorca. Los blancos quieren evitar el alirón por adelantado del Fútbol Club Barcelona que juega mañana en Cornellá. En la previa, gran expectación para saber cómo el Bernabéu va a recibir a Carlo Ancelotti después de quedar confirmado por él mismo, aunque sin anuncio oficial por parte del club de que va a dejar de ser entrenador del equipo blanco tras acabar esta liga. Uno de sus predecesores en el banquillo y que no tuvo precisamente la mejor de las salidas a pesar de los logros conseguidos fue Vicente del Bosque, que avala y recuerda lo que Ancelotti ha sido y será en la historia del Real Madrid.
La trayectoria de Carlo Ancelotti, que ha hecho magnífica, que ha sido un recorrido fantástico y que va a ser difícil para todos los que vengan. Bueno, yo creo que de conocimientos del fútbol y encima tener un vestuario siempre bien avenido, y él yo creo que lo ha logrado. Yo creo que él está siendo ejemplar en todas las contestaciones.
Pues por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid, también con toda la previa de los partidos mañana, el Atlético de Madrid, el Getafe y el Rayo Vallecano, pero ponemos antes de todo ello los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde sobre la mesa. Y para contarnos está ya aquí Enrique López. Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. A esta hora máxima expectación en los juzgados de Plaza de Castilla, donde en media hora está previsto que declare el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Está imputado en la causa en la que se investiga por presunto trato de favor de la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense. Nos vamos hasta esos juzgados, Daniel Mateos.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que es el sexto imputado ya en esta causa, en su caso concretamente por un presunto delito de malversación relacionados con la contratación de esa asesora de Moncloa que presuntamente terminó haciendo gestiones para la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno, concretamente para la cátedra de la Universidad Complutense. Francisco Martín era en 2018 alto cargo de Moncloa, concretamente el número 2 de Bolaños, y después fue secretario general de Presidencia, por tanto superior jerárquico de Cristina Álvarez.
En el informativo también les contaremos los nuevos WhatsApps que publica El Mundo y que muestran cómo Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa y envió instrucciones al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora imputado por presunta corrupción. Esta mañana también hemos conocido que el presidente Sánchez ha convocado una conferencia de presidentes autonómicos el próximo 6 de junio en Barcelona. Ya tenemos la primera reacción del gobierno regional, Begoña Alarcón.
Sí, pues aquí en Sol hablan de deslealtad institucional porque una vez más han sabido de esta convocatoria de la conferencia de presidentes por los medios de comunicación, desconocen el orden del día, no saben si se incluirán asuntos importantes como la financiación autonómica o el caos migratorio, que en todo caso deben prepararse en una comisión técnica previa. Quizás el presidente de la Generalitat de Cataluña sepa algo más, apunta el portavoz Miguel Ángel García.
Yo no sé qué tipo de mensajes habrá intercambiado el presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat que motiven que ya de manera urgente, en apenas 3 semanas, sin documentación, sin orden del día, sin habernos convocado, tengamos que ir ya allí a Barcelona a realizar esta conferencia de presidentes. Que no nos parece mal que se celebre, pero insisto, queremos que se celebre conforme a lo que marca el reglamento, con orden del día, con documentación y, lógicamente, con las comisiones preparatorias.
El Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en la Asamblea, también ha dado luz verde a las primeras dos licitaciones para la Ciudad de la Salud, el proyecto más ambicioso de la legislatura en materia sanitaria. Hoy también se ha celebrado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que, entre otros asuntos, ha aprobado la revisión anual del padrón municipal. Mar García.
Supera su propio récord en población, más de 3,5 millones de vecinos para la Ciudad de Madrid, sobre todo por los que llegan de fuera del país: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Por la cifra también de nacimiento, es la más alta desde hace 4 años. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Que la población en Madrid crece en todos los distritos, incluido el distrito centro, que crece aproximadamente en 1,000 personas en cuanto al padrón.
Por distritos, el más poblado sigue siendo Carabanchel, seguido de Puente de Vallecas, Fuencarral, El Pardo y Latina. Los menos son Moratalaz, Vicálvaro y Barajas.
Y le recordamos que desde las 12 hasta la medianoche, AEMET ha activado la alerta amarilla por tormentas y granizos en la sierra madrileña. La inestabilidad nos va a acompañar durante las celebraciones por San Isidro, mañana patrón de la capital, el día que he elegido para la apertura de las piscinas municipales y también las gestionadas por la Comunidad de Madrid.
Pues no va a ser un buen día para ir a la piscina,
desde luego. Que no.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde, 5 minutos sobre la 1. Ponemos en orden los titulares del deporte. La lluvia o el granizo no van a impedir que se juegue esta noche el partido en el Santiago Bernabéu, porque ya saben que tiene ese techo retráctil. Reciben a las 9:30 de la noche al Mallorca y ojo, porque siguen aumentando las bajas en el conjunto blanco y ya son 11. Se puede hacer casi un equipo con los que no van a estar. El portero, André Lunin, ha sido el último en caer. Esta mañana hemos conocido que se queda fuera de la lista por una contusión en la mano derecha. Además, Rodrigo, Vinicius, Lucas Vázquez, todos con molestias. Tchouaméni, que está sancionado, además de todos los lesionados de larga duración. En definitiva, 11 jugadores de la primera plantilla son los que están disponibles y claro, hay que tirar del Castilla. 8 canteranos se colaron en la lista. Objetivo: evitar que el Barça salga campeón antes de jugar su partido mañana en Cornellà. Carlo Ancelotti.
La liga todavía no se ha acabado, no queremos ser nosotros a dar la liga en la mano del equipo rival, queremos solamente hacer bien estos 3 partidos y terminar bien una temporada que ha sido difícil.
Antes, a las 7 de la tarde, juega el Leganés en Villarreal, nueva final por la permanencia. Los de Marcelinos están jugando además la Champions. Están ahora mismo a un punto del Alavés, que marca esa salvación y que recibe a la misma hora al Valencia en Mendizorroza. El entrenador pepinero, Borja Jiménez, echa cuentas.
No creo que dé con 39. Nuestro objetivo es intentar hacer los 9 que quedan, que ahí sí que creemos que con esos 9 puntos estaríamos salvados.
En ese objetivo hicieron ayer los deberes Sevilla y Girona, virtualmente salvados. Victorias por la mínima contra Las Palmas y Valladolid. Hubo polémica en el Pizjuán con el gol anulado a la Unión Deportiva Las Palmas, que hubiera supuesto el empate por una supuesta falta al portero sevillista. Estuani, quien si no, salió al rescate del Girona en Zorrilla. Joaquín Caparrós y Michel respiran un poco más aliviados.
Nos ha dado toda esa energía y esa sangre que ya nos faltaba, porque estábamos muy justitos, y por lo tanto, bueno, muy contentos. No está hecho, pero hoy era un partido fundamental con un equipo directo, ¿no?
Ojalá a lo largo de la jornada podamos decir que el sufrimiento de la clasificación lo tenemos resuelto, pero tenemos que ver si está finiquitado o no la salvación.
Mañana sigue la jornada para los nuestros. A las 7 el Atlético de Madrid juega en el Sadar ante Osasuna. Después de la exhibición del pasado sábado, Simeone quiere que su equipo también dé la talla lejos del Metropolitano.
A ver, después de los partidos que hemos jugado, sobre todo con el Alavés y Las Palmas, evidentemente mañana vamos a estar con la expectativa todo de ver de qué manera nos vamos a comportar. Y bueno, esperemos desde nuestro lugar primero llevar al equipo a que compita como tiene que competir.
Los rojiblancos sin bajas y con el regreso de Julián Álvarez tras cumplir partido de sanción. Mañana también a las 7 el Rayo recibe al Betis, más cerca de Europa que nunca. Los de Íñigo van a entrenar esta tarde. Escucharemos también a su entrenador. Contarán con la baja de Isi, sancionado, pero regresa Pate Cis. Y también mañana a las 9:30, Getafe Atleti. 5 derrotas consecutivas y solo 5 puntos sobre el descenso. Bordalás, a pesar de que sabe que no está siendo la mejor trayectoria, manda un mensaje a la afición azulona.
Desde aquí hago un llamamiento a toda la afición, que venga, bueno, que anime y que esté con el equipo. No puedo pedirles porque es lo que ha hecho durante toda la temporada, pero que el equipo lo agradece. Ellos, yo creo que son conscientes de que el equipo les necesita. Ellos son sin duda ese jugador número 12. Esa dupla, afición, equipo, tiene que ser fundamental para hacer un gran partido y sacar los tres puntos.
Y además también mañana pendientes de ese partido en Cornellá, donde el Barça podría ser campeón, aunque también podría serlo ya por anticipado si el Madrid no gana hoy su partido Español-Barcelona. En tenis, en el Abierto de Roma, Alcaraz alcanza ya los cuartos de final. Va a jugar contra Draper a las 3 de la tarde. Amantes del automovilismo tienen una cita con Carlos Sainz y su exhibición con Williams en el futuro circuito de Fórmula 1 de Madrid, así se llama. Miles de aficionados podrán disfrutar gratis de ese espectáculo que va a tener lugar en el exterior de IFEMA el próximo 7 de junio. Y ya es oficial, Ilia Topuria va a pelear por el título de peso ligero el 28 de junio ante Charles Oliveira. Con esto, hasta las 2 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Nunca he sentido que Madrid no me quería. Estas son las cosas de la vida. Yo no podía ser el entrenador de Real Madrid toda la vida. Son las cosas normales de la vida, que no hay que hacer un drama de esto. Seré un aficionado de Real Madrid por toda la vida. Nunca lo, en mi carrera, cuando empecé a entrenar, que podía entrenar en Real Madrid para 6 años. Nunca lo he pensado en mi vida. Bueno, lo hemos pasado muy bien. A ver, obviamente no todo ha salido a la perfección, pero hay algunas noches, sobre todo en el Bernabéu, que lo hemos pasado de maravilla, con remontadas inolvidables, que yo no me olvidaré, pero también la afición creo que no se va a olvidar. Quería ganar la Liga, sí, quería ganar la Champions, sí, otra vez, pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor. Como he dicho, yo a Xabi Alonso le tengo mucho cariño, no tengo ningún consejo que darle, porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro. Yo soy muy feliz, solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar, porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día.
Hasta el último día quiere respetar la camiseta del Real Madrid. Esas fueron las declaraciones del entrenador blanco antes de afrontar el partido de esta noche ante el Mallorca. Desde la tranquilidad, en ocasiones desde la tensión, por no poder dar detalles de cuál ha sido el timing en las negociaciones para ser el seleccionador de Brasil, y desde la emoción dio las explicaciones que pudo dar. Y aunque la afición del Real Madrid nunca ha sido de buscar mitos en los banquillos, hoy Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia blanca, debería ser recibido con una ovación en el Bernabéu. Lo va a comentar esta noche con nosotros Iván Pérez. Hola, Iván, ¿cómo lo ves? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, creo que Ancelotti se merece irse, pues, por la puerta grande, ¿no? Creo que se merece todos los respetos de la gente, de nunca ha tenido un mal gesto, ni hacia la prensa, ni hacia los jugadores, ni hacia la afición, no ha hecho nunca una mala declaración, un hombre correcto, un hombre de club. Y luego, claro, lo más importante, todo lo que le ha dado al Madrid en forma de títulos. Y por eso para mí me parece que este hombre se merece irse, pues, por la puerta grande, de, y creo que la gente debe estar a la altura y el club debe estar a la altura de lo que le ha dado Ancelotti al Real Madrid. Y bueno, pues estarle todo el mundo, todos los aficionados de Madrid, estaremos eternamente agradecidos por el trabajo que ha hecho.
Carlos Rodríguez nos va a narrar el partido de esta noche. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, expectación, como decimos, ¿no? ¿Cómo recibirá el Bernabéu a Carlo Ancelotti? Otra cosa será de cómo acabe el partido y si el Barcelona es ya o no campeón, pero yo creo que ha tenido un comportamiento ejemplar el entrenador del Real Madrid. Y bueno, ayer no tenía una papeleta sencilla después de que los brasileños adelantaran como se adelantaran, de que el Real Madrid no haya hecho todavía oficial que deja de ser entrenador y que él haya tenido que tomar las riendas de todo este asunto.
Sí, yo creo que eso no va a pasar hasta que matemáticamente la Liga esté ya finalmente perdida, ¿no? Eso creo que el Madrid no lo va a hacer. Si es mañana, será mañana, o si es el lunes, será el lunes. Pero hasta entonces yo creo que el Real Madrid, y creo que está en lo correcto, por una mínima posibilidad que exista todavía de pelear la Liga, el Real Madrid tiene que estar centrado en lo que es el título. Lo que pasa es que los brasileños se han liado la manta a la cabeza y ante la necesidad imperiosa de ilusionar a su gente y de buscar un revulsivo, pues decidieron tirar por la calle de en medio y publicar todo lo que se ha publicado, dar a conocer todo lo que dio a conocer el presidente de la federación el pasado lunes. Pero bueno, más allá de eso, bueno, yo el Real Madrid y Mallorca de esta noche, no sé, creo que va a ser más despedida como tal y donde se le va a reconocer más la trayectoria de Ancelotti, el último partido de Liga contra la Real Sociedad, porque ahí sí que el Real Madrid va a preparar un acto.
Eso será el partido de despedida,
hoy,
entendemos. Hoy
bueno,
hablamos del recibimiento, ¿no?
Sí, pero no va a haber nada especial. Me refiero que hoy Ancelotti saldrá como sale siempre, le dará la mano y un abrazo a Yagoba y a Arrasate y se sentará en el banquillo y ya está. No, me refiero que el día de la Real sí que ya saldrá al campo, saldrá al césped, posará con sus títulos. Lo de hoy va a ser un partido más, no tiene mayor trascendencia, más allá que pueda haber algún gesto espontáneo de cierta parte de la afición para con su entrenador, pero ya digo, no creo, y además el ambiente tiene pinta que va a ser muy frío. Partido con poco en juego, muy tarde. Por primera vez esta temporada hay entradas el día del partido. Uh-huh. Normalmente un día de partido esta temporada en el Real Madrid
están
y hasta ahora a la 1:15, o había a lo mejor alguna por ahí suelta. Hoy hay entradas, y además hay entradas, no te voy a decir que un montón de entradas, pero hay entradas y el que quiera ir se mete en la web y puede comprarlas. No sé, va a ser un ambiente un tanto frío, desangelado, y bueno, pues a ver cómo salen de todo esto esta noche.
Bueno, enseguida vamos o entramos en detalle también de lo que puede o de lo que puede tirar Carlo Ancelotti, porque recordamos que son 11 bajas las que tiene el conjunto blanco, pero por cerrar también este capítulo de Ancelotti, de todo lo que supuso ayer, bueno, pues ya la exposición oficial de su salida del Real Madrid, al menos por su parte. Escuchamos a dos entrenadores, a Arrasate, que va a ser su rival hoy en el banquillo del Mallorca. Ayer le preguntaban por la figura del italiano.
Bueno, yo a nivel profesional poco puedo hablar porque creo que los números hablan por sí solo, ¿no? Creo que es uno de los mejores entrenadores de la historia y seguramente el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, que fíjate si es decir. Entonces ahí no voy a entrar, los números hablan por sí solo, pero sí en lo personal, ¿no? Siempre ha sido muy cariñoso conmigo, muy respetuoso, tenemos una buena amistad y bueno, no sé si mañana le veré por última vez, ya le preguntaré.
Bueno, pues veremos a ver si le pregunta esta noche.
Seguro.
Y Carlos Simeone, que acaba de dar rueda de prensa en la previa del partido mañana en Pamplona, precisamente ante el ex equipo de Arrasate, el Osasuna, se ha deshecho en halagos hacia la figura de Carlo Ancelotti. Esto es lo que ha dicho el argentino.
Bueno, en valoración no entraría en esa parcela porque es una decisión de su club y de él. Creo que como entrenador, y me imagino que todos los entrenadores que hoy estamos en la liga y los que obviamente no están trabajando, tenemos una admiración increíble por Ancelotti, por todo su trabajo, por no solamente lo que representó acá en el Real Madrid, cómo trabajó en el Real Madrid, cómo gestionó todo lo que gestionó en el Real Madrid, sino todo lo que hizo en su carrera deportiva. Yo soy un admirador de él. Él lo sabe, se lo dije, lo quiero mucho y obviamente le deseo lo mejor.
Bueno, pues también palabras de agradecimiento y de amistad de Simeone con respecto a Carlo Ancelotti. Bueno, partido raro,
muy raro.
Dices tú, frío, incómodo.
Sí, bueno, a ver, por un lado yo no entiendo, es verdad que la Liga es una quimera y es prácticamente imposible, pero todavía no está resuelta matemáticamente, con lo cual yo creo que la obligación del Real Madrid es tomárselo en serio y apretar al Barça todo lo que pueda, porque, no sé, no sería raro que mañana el Barcelona no ganara en Cornellá, a mí no me parece nada raro, está en medio de fiesta, el Español está bien, quiero ver a Joan García contra la delantera del Barcelona, es uno de los seguramente duelos más interesantes en este tramo final de la Liga. Bueno, las ganas que le tiene el Español, en fin, que no tiene por qué salir campeón el Barcelona en esta jornada si el Real Madrid es capaz de hacer su trabajo esta noche, con lo cual, eso por un lado, pero aquí todos hemos ya casi
dado
desconectado
por hecho, ¿no?
Y como si lo de hoy fuera un bolo de postemporada y no valiera para nada, no sé, creo que hay que tomárselo más en serio teniendo en cuenta las dificultades que tiene el Real Madrid.
Vamos a ver cómo lo ve Iván Pérez, nuestro comentarista.
Bueno, creo que no es un partido cómodo para prácticamente para nadie.
ni para el jugador, ni para el aficionado, ni para Ancelotti. Evidentemente los jugadores son unos profesionales y van a salir a ganar, porque todavía la liga no está acabada, aunque el Barcelona prácticamente es campeón. Pero bueno, te enfrentas a un partido en el que tienes muchísimos lesionados. Se ha hablado pues todos estos últimos días de Ancelotti, de si seguía, si se iba con Brasil, de quién venía, de Xavi Alonso. Entonces, cuando juntas una serie de cosas que no tiene que ver nada con el partido que vas a jugar, pues evidentemente no es un partido agradable para ninguna de las tres partes, como ya he comentado, ni para el público, ni para el jugador de fútbol, ni para Ancelotti.
No lo va a ser, seguro que no. 11 bajas tiene Ancelotti.
Sí, un equipo.
Porque el último en caer ha sido Lunin esta mañana.
Eso es, sí, sufrió ayer un golpe, una contusión en la mano derecha. Me imagino que si ayer contaban con él era porque esperaban que no fuera gran cosa, pero esta mañana debió de levantarse con una inflamación grande, con un dolor grande, y al final se ha decidido que se quede fuera de la convocatoria. Así que tenemos 11 bajas. Lunin portero, Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy, defensa titular. Medio campo podríamos componerlo con Álava, con Tchouaméni, con Camavinga, por ejemplo.
Álava le has metido ahí un poco de...
Sí, un poco de... para equilibrar el equipo, tan de moda que está ahora lo de equilibrar el equipo. Y arriba, por ejemplo, Lucas Vázquez del extremo derecho. No, pero es que es lo que es él realmente. Toda la vida lo fue hasta que hace unos años ya le colocaron ahí como suplente de Carvajal. Vinicius por la izquierda y Rodrigo de falso 9. Así que sale un 11. Y con esto, pues, bueno... A ver, si seguimos más o menos un poco el criterio que suele tener Ancelotti de mantener la jerarquía confiando primero en los de la primera plantilla, para esta noche me sale este 11: Courtois portero, Valverde lateral derecho, Fran García lateral izquierdo, Asensio y Jacobo, aunque bueno, tampoco descarto a Vallejo, teniendo en cuenta que ya se lo toman esto como un poco a chufla, pues igual le dan la oportunidad, pero bueno, de salida Valverde, Asensio, Jacobo, Fran García, medio campo, Ceballos, Modric, Arda Güler, Bellingham, arriba Brahim y Mbappé. Si al final Ancelotti decidiera, por ejemplo, meter a David Jiménez, al chico del Castilla que ha convocado, en el lateral derecho de la defensa y meter a Valverde en el medio, pues ahí o se cae, creo yo, Ceballos o se cae Arda Güler. Pero vamos, por ahí van a ir los tiros, más o menos.
Bueno, información de servicio público, porque estoy convencida de que el 80% de los aficionados del Real Madrid no saben quiénes son los 8 canteranos. Bueno, te voy a decir... al menos 5 canteranos de los que han entrado en la convocatoria. El portero Sergio Mestre.
Sí, bueno, ahí no hay duda.
Del Madrid C, portero del Madrid C.
A ver, en esto, porque entre Fran González, Mario de Luis, que también ha venido actuando últimamente mucho en el Castilla, sí se han venido alternando, pero sí, su equipo, digamos, matriz, es el segundo filial del Real Madrid. Y lo que estamos esperando a ver cómo se completa la convocatoria, porque con la baja de Lunin seguramente metan un tercer portero.
4 defensas: David Jiménez, que es el lateral del derecho, Castilla, Youssef,
Yussi, como le llaman coloquialmente sus colegas, lateral izquierdo,
Jacobo Ramón, que es al que más le podemos conocer, que ya jugó el otro día en Montjuic, y Mario Rivas,
el hijo de Nano.
De Nano Rivas.
Del que fuera central del Getafe, del Betis, etcétera, etcétera, comentarista aquí con nosotros en Onda Madrid durante un tiempo, y que últimamente lo ha jugado todo en el Castilla, porque yo creo que es titular con Raúl, pues he estado esta mañana mirando, pero vamos, los últimos 15 partidos los ha jugado prácticamente todos.
Luego el centrocampista Chema, que este ya ha debutado con el primer equipo, y los delanteros, Víctor Muñoz, que fue el que debutó el otro día en Montjuic, y que, pobrecillo el hombre, a ver si hoy tuviera más suerte y más ojo de cara a la portería, y Gonzalo, que es un delantero del Castilla que lleva 24 goles y que Ancelotti ha contado muy poquito con él. Sí. También es verdad que arriba... lo tiene más complicado.
A ver, es verdad que lo tiene más difícil. Bueno, le vimos su mejor actuación fue, o casi la única, el día que jugó en Copa frente al Leganés y que marcó además el gol de la victoria, el 2-3, casi en el último minuto. Y luego es verdad que, a ver, creo que Ancelotti ha contado menos con él porque ha habido una fase de la temporada en la que el Castilla se estaba jugando sus posibilidades para estar metido en playoff de ascenso y yo creo que Raúl tenía que tirar mucho de él, porque además este año ha sido una muy buena temporada goleadora suya y seguramente ha contado menos con él, sobre todo en los partidos de fin de semana. En los partidos entre semana sí se lo ha llevado más, en los partidos de Liga de Campeones, de Champions, ha viajado más con el primer equipo, pero luego contar realmente efectivo en el primer equipo, pues solamente el partido de Copa y poco más. es un delantero, un 9, ya lo hemos visto, y lo de Víctor pues es un jugador que normalmente suele jugar por la banda izquierda, aunque el otro día o jugar ahí en la zona de media punta, por la derecha incluso, rapidito, es un futbolista habilidoso, con gol, y desde luego que tuvo muy mala suerte, pero es un buen futbolista y este año en el Castilla la verdad que ha demostrado cosas interesantes.
Bueno, hay mucha gente o muchos madridistas que quieren ver que la cantera también cuenta, ¿no? Anhelan un poquito a lo mejor a lo pues que sí. pasa en Barcelona, ¿no? Pero bueno, parece que esto es una ilusión óptica, porque ya de hecho se está hablando de nuevos fichajes, el caso de Dinhausen, de Álvaro Carreras, el lateral zurdo del Benfica, o de Alexander
Álvaro
Arnold.
Carreras, que jugó en el juvenil C del Madrid.
Bueno, ya.
Incluso, no, pero me refiero a que fíjate lo que son las cosas, sí. que estos chicos en la cantera muchas veces no tienen oportunidades, se van, porque Álvaro Carreras ha dado muchas vueltas, y al final a lo mejor vuelve al Real Madrid por una barbaridad de millones.
Y Alexander Arnold, al que quieren liberar, si es posible, o negociar con el Liverpool que le dejen salir para estar en el Mundial de Clubes. ¿Algo más, Carlos?
No, nada más, que a ver cómo afronta, ya digo, el partido del Real Madrid, porque el Mallorca se está jugando sus opciones de estar la próxima temporada en Europa. Y ya digo, no va a ser fácil, teniendo en cuenta que parece que el Real Madrid ha desconectado ya de las poquísimas, ínfimas posibilidades que tiene, al menos de pelear la Liga, pero que es lo mínimo, creo yo, que merece el campeonato, ¿no? Que al final estén por lo menos poniéndole al Barcelona la presión hasta, si es posible, la última jornada. Evidentemente es obligación del Real Madrid.
El Barça, que juega mañana ante el Español. Y que puede jugar su partido mañana, si el Madrid no gana, pues siendo ya campeón de Liga. Ha estado pendiente de la rueda de prensa de Hansi Flick, que acaba de finalizar nuestro compañero Miguel Fernández. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal?
Es lo más destacado que ha dicho el entrenador del Barça.
Pues precisamente eso mismo, le han preguntado por el partido de hoy del Madrid, en una pregunta que ha sido bastante larga, le han preguntado, ¿qué prefieres? ¿Si que el Madrid falle hoy y ya ser campeones? ¿Si preferiría, sin embargo, ser campeones ganando mañana directamente? ¿Si verá el partido? Tantas preguntas que al final el propio Flick ha dicho, ¿pero se pueden hacer tantas preguntas?
Muchas preguntas, ¿se pueden hacer tantas preguntas? No, no he decidido si ver el partido. Tiene que ver un poco con si me da suerte o no, tengo que decidirlo. Pero bueno, al final sabré lo que pase en el campo. Pero para nosotros lo más importante y en lo que estamos centrados es en nuestro partido para mañana. Eso es lo importante.
Se nota que hay buen rollo en Can Barça y de hecho se nota que están relajados y que ven la liga prácticamente hecha, como es lógico, que ha habido muchas preguntas relacionadas con el Real Madrid. Le han preguntado a Flick que si se imagina la vida sin VAR tras lo sucedido en el Clásico, y bueno, Flick obviamente, como siempre un señor, no ha querido entrar en estas cosas.
Bueno, como siempre un señor cuando le van bien dadas.
Efectivamente, cuando las cosas van bien, siempre.
Porque cuando no ha sido así, también han criticado a los árbitros.
Eso es, y precisamente yendo un poco en esa línea de ser un señor, le preguntaban por los incidentes hace 2 años cuando el Barça ganaba la Liga en Cornellá, y él mismo ha dicho que no quiere pensar en eso porque aún no está ganada, pero que por supuesto que celebrarían con respeto y respetando a la afición rival. Y hablando también de ser un poco un señor, como decimos, le han preguntado por otro señor, que es Carlo Ancelotti, y estas bonitas palabras ha tenido para el técnico italiano.
Bueno, creo que ha hecho un trabajo fantástico en Madrid, con mucho éxito. Como he dicho otras veces, es un caballero y uno de los mejores y más exitosos entrenadores del mundo, así que le deseo lo mejor en su nuevo trabajo y creo que encontrará un gran equipo y que puede seguir con sus éxitos allí.
Bueno, pues también palabras de elogio hacia Carlo Ancelotti. No sé si le han preguntado por su renovación, que parece que está hecha. Carlo Ancelotti se va y él va a continuar un año más.
Pues sí, parece que va a seguir un año más. Dice que está muy contento el Barça, muy contento de trabajar aquí, que ha tenido una cena con el presidente en la que lo pasaron muy bien, que no se habló más y que no hay nada hecho, que hay que esperar y que él no tiene ningún problema en esperar, aunque todo apunta a que seguirá un año más.
Bueno, ese partido mañana, 9:30, Español-Barcelona. Y un último apunte del Real Madrid, Carlos, porque Rodrigo, que bueno, es baja después de que ayer le viéramos con molestias en la parte posterior del muslo. Hay mucho run-run y mucha rumorología sobre que pueda estar en un mal momento con el club. Ha dejado claro a través de sus redes sociales que hay gente que se inventa muchas cosas.
Sí, que la gente lucubra mucho, que la gente, pues eso, no tiene otra cosa que hacer que imaginarse historias. También es verdad que es producto de la falta de información, es decir, tú miras la página web del Real Madrid y ves baja de última hora Lunin, parte médico de Lucas Vázquez, parte y de Rodrigo no hay nada.
Nada de nada.
Entonces, claro, nos quedamos solamente con lo que ayer dijo Ancelotti, esa molestia en el muslo de la pierna derecha. Bueno, pues él acaba de poner ahora en sus redes sociales una fotografía en la que muestra que está dentro de una cámara, no sabría cómo definirla, si hipobárica, hiperbárica, una cosa, desde luego, que tiene que ver con la recuperación, la regeneración.
Parecido a cuando te meten en un cacharro para hacerte una resonancia.
Sí, pero no es una resonancia, la resonancia va mucho más, sí, más apretado. Esto es una especie de cápsula.
Bueno, que se está recuperando de sus molestias.
Sí, salen sus piernas y dice, gracias a todos por los mensajes y preocupaciones, volveré pronto con el emoticono de gracias. Dejen de crear cosas con el emoticono de la cara tapándose con la mano. Así que él deja claro que no hay nada especialmente raro con respecto a su ahora mismo ausencia en el Real Madrid.
Pues gracias por la información de Rodrigo, pero como dice Carlos, si tuviéramos, claro, un parte médico, pues dejaríamos de, o dejarían de haber especulaciones. Vamos después de la publicidad con más cosas, lo que nos espera esta tarde en Villarreal.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Enseguida vamos con lo de esta tarde a las 7, Villarreal-Leganés, pero es que le acaban de preguntar al entrenador del Español, Manolo González, si mañana harían el pasillo al Barça en caso de que ya sea campeón.
En caso de que hoy pierda el Madrid, ¿usted haría pasillo al Barça mañana?
Cuando pierda el Madrid, pregúntamelo y te contestaré sin problema. Ahora mismo no ha perdido aún.
Bueno, pues eso, que mañana hablamos. Alejandro Cabello, buenas tardes.
Buenas tardes,
vaya
Laura.
Final hoy para el Leganés, después de que además el Sevilla y el Girona hicieran ayer los deberes, y con un ojo puesto, no puede ser ya en otro partido o en otro rival que sea el Alavés, que va a recibir en Mendizorroza al Valencia. porque de esos dos, Alavés o Leganés, va a salir la plaza que queda prácticamente por decidirse, porque Las Palmas lo tiene francamente complicado.
Sí, de ganar hoy el Alavés en Mendizorroza en su partido ante el Valencia, dejaría descendido ya a la Unión Deportiva Las Palmas y todo se jugaría entre, como tú bien has dicho, entre el Alavés y entre el Leganés. Una auténtica final para los de Borja Jiménez la de hoy en el Estadio de la Cerámica. Si el partido del fin de semana pasado ante el Español era vital, el de hoy es igual o incluso más importante, en un escenario muy complicado, como hemos dicho, el del Estadio de la Cerámica, el del Estadio del Villarreal, ante un rival que también se está jugando esa quinta plaza para acceder a la próxima Liga de Campeones con el Betis, al que le sacan estos momentos 3 puntos. Pero en lo que respecta a los pepineros, Borja Jiménez tiene claro cuál es el mensaje, un poco en la línea de estas últimas semanas, con eso de que no están tan muertos como se les estaba dando en las últimas semanas, y también tiene claro que va a plantear el partido de la misma forma que ante el Español, con todo el riesgo que con ello supone.
Estamos muy cerquita, ahora no es que dependamos de nosotros mismos porque tenemos al Alavés, que es el más cercano. Yo creo que el mensaje es que, bueno, el equipo nunca ha dejado de creer, el equipo siempre ha, aparte de creer, ha querido y lo demostró el otro día. Creemos que estamos en un momento donde las victorias son obligatorias y hay que ir hacia adelante, pero bueno, es el momento de ir sin pensar que hay nada atrás.
Podrá contar Borja Jiménez con toda la plantilla, incluyendo a Javi Hernández, que vuelve tras sanción. Habrá algún cambio en el 11, como confirmaba el propio Borja ayer en rueda de prensa, aunque esta alineación se parecería mucho a la que ganase el pasado fin de semana al Español en Butarque. Recordemos que han pasado tan solo 72 horas desde el pasado encuentro, por lo que, como ayer decía Borja Jiménez en esa rueda de prensa, hay algo de cansancio y puede haber algunos cambios. El 11 que podría presentar esta noche Borja Jiménez, esta tarde mejor dicho, en el Estadio de la Cerámica, sería el formado por Mitrovic en portería. En la defensa hay una duda, la que es la de Javi Hernández, si entraría en el 11 o no, sustituyendo a Rosier o a Altimira. Veremos si hace un cambio Borja Jiménez metiendo a Javi Hernández en el centro de la zaga. Sería formado por Javi Hernández, Tapia, Jorge Sáenz. En el carril derecho estarían Altimira o Rosier. En el lateral izquierdo estaría Diomandé, que bajó un gran partido frente al Español marcando uno de los goles. En el centro del campo, en el doble pivote, estarían Cissé, Ineyu o Brasanach. Uno de estos dos jugadores podría acompañar al jugador guineano. En las bandas serían para Dani Raba, que por cierto vuelve a Villarreal, donde se formaba. En la otra banda estaría Óscar o Munir. Sería otro de los cambios que plantearía Borja Jiménez, y en punta del ataque estaría Diego García. Y como dato esperanzador para los aficionados pepineros, la última vez que el Leganés visitó este estadio para medirse al Villarreal en primera división fue en la temporada 19-20, con victoria para los pepineros por 1-2. Y la temporada pasada también lo hacían enfrentándose al filial del conjunto Groguet, y también ganaban por 1-2 en uno de los partidos muy importantes y que toda la afición del Leganés recordará.
Bueno, el Leganés que juega ese partido y también lo hace en el Alavés-Valencia, porque ahí está ese rival por la permanencia, el conjunto vitoriano. A las 7 de la tarde, el Alavés solo un punto por encima y que es el que marca ahora mismo la permanencia. Coudet, el entrenador del Alavés, habla sobre ese partido.
A ver, ¿de cuánto necesita? ¿Dependemos de nosotros o lo único que nos hace depender de nosotros son los 9 puntos? Después todo pasa a ser irreal porque matemáticamente lo único que es si ganamos los 3. Apuntamos a este partido que es el más importante, pero de ser crudo tampoco es el determinante, ¿no es cierto? Para mí en esta recta final lo más importante es tener 2 jornadas en casa, ¿no es cierto?, de las 3. En estas situaciones y sobre el final, jugar un poco con todo, ¿no? Jugar con el oído también, que es lo que está pasando en los otros lugares.
Bueno, también pendientes de esa circunstancia. No va a estar solo el Leganés hoy en Castellón, en Villarreal, porque hasta allí van a ir 300 aficionados pepineros, el Leganés Onturi, uno de ellos está con nosotros. Manolo Catena, miembro de la Peña Orgullo 93 del Club Deportivo Leganés. Hola Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A punto de meterte en el coche, creo, ¿no?
Pues estamos a puntito, estamos aquí 4 amigos y conmigo, 5, nos vamos en un coche, estamos... Bueno, tienes que comer rápido y nos marchamos ahora mismo.
Vais a llegar casi sobre la bocina,
pues
¿no?
Sí, esa es la idea, sí, porque el trabajo también, bueno, impera aquí. Claro. Y, pues, hemos esperado y ya te digo, salimos directamente, pararemos nada, 5 minutos y llegar allí con la hora.
Bueno, 4 vais en el coche y de esos 4, ¿cuánta ilusión o cuánta optimismo lleváis para conseguir algo positivo esta tarde?
Pues mira, llevamos el optimismo total, el 100%. Queremos que traernos los tres puntos, como bien nos ha dicho el resto de los peñistas, que no podemos hacer tantos kilómetros sin sacar nada a cambio. Mm. Y mira, nuestra idea es volver con los tres puntos. De parte de la gente que viajamos, también viajamos a Canarias este fin de semana, que jugamos allí el domingo por la tarde, así que no te cuento más cómo están los
ánimos. Manolo, es amor por los colores pepineros,
sí,
¿eh?
Sí, pero no lo dudes, no lo dudes.
Tu corazón es blanquiazul absoluto.
Total, sí. Además, somos de los que venimos desde abajo, de cuando estábamos en Segunda B, y bueno, pues estamos a muerte con el equipo y somos peñistas, somos socios y somos aficionados. Te damos la vida por este club.
Dice el míster que hay que ganar los tres. ¿Tan optimistas sois vosotros también?
Sí. Si hacemos el mismo partido que hemos hecho los 80 minutos que hicimos el otro día en Butarque, yo creo que tenemos mucho ganado.
Ese es el reflejo, Manolo, pero luego no hay que confiarse, que es que luego casi tenemos un susto contra el Español el otro día.
Estoy de acuerdo. Por eso te decía, los 80 minutos que hicimos, que sobre todo la primera parte lo abordamos, y la verdad es que nos sorprendió mucho a los aficionados el planteamiento que hizo Borja con algunos jugadores que los dejó en caseta, que eran titulares. Le salió bien y nos mirábamos todos diciendo, este no es mi Leganés. Y bueno, la verdad es que salieron enchufados total. Así que yo creo que hoy vamos a hacer, tengo fe en que hagamos lo mismo.
Lo ideal sería que a lo mejor un empate del Alavés o incluso una derrota, salir estas dos últimas jornadas dependiendo de vosotros mismos.
Pues sí, hombre, tenemos esperanza que como también se juega mucho el Valencia, porque si gana hoy se mete arriba en puestos europeos, pues que nos ayude. Entonces, bueno, pues nos vendría muy bien esto. Pero bueno, el tiempo, veremos a ver lo que... La idea es que nosotros ganemos independientemente de lo que haga el Alavés.
Bueno.
Si nosotros ganamos hoy, ganamos el domingo y ganamos el último partido al Valladolid, tenemos mucho ganado para mantenernos en primera división.
Pues si es por ilusión, ganáis por goleada. Lo lleváis ahí metido en ese coche y ojalá sea así. Gracias, Manolo. Que vaya muy bien, con cuidadito y que disfrutéis mucho de vuestro equipo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, pues nada, el Leganés y gente que quiera el Leganés, 300 aficionados, 400 kilómetros se van a meter para estar esta tarde en el partido ante el Villarreal. Sevilla y Girona hicieron ayer los deberes, Alejandro.
Sí, consiguió primeramente el Sevilla la victoria por la mínima con un solitario gol del malagueño Álvaro García Pascual en la segunda parte. Con esta victoria el Sevilla alcanza los 41 puntos y de manera virtual consigue esa salvación, a pesar de la situación vivida en la Ciudad Deportiva el pasado fin de semana. Se vivió un gran ambiente en el Sánchez Pizjuán, aunque los cánticos en contra de la directiva tampoco dejaron de sucederse. Pero lo más importante para Caparrós, técnico hispalense, son los tres puntos, demostrando que el Sevilla, cuando está unido, es muy fuerte.
Ahora hay que estar contento por los tres puntos y reflexionar cuando termine, quien le corresponda, si hay que hacer una sentada del sevillismo para que esto llegue, porque hemos demostrado que cuando hay una unión, el Sevilla es muy fuerte y nos tenemos que volver a eso, a unirnos y ser el Sevilla que siempre hemos demostrado en los últimos años, que éramos un equipo diferente, ¿no?
El Sevilla, que se escapa con 41 puntos, igual que el Girona, que también salvó los muebles en Zorrilla. ¿Y quién si no? Estuani, el sempiterno Estuani, que creo que lleva 4 goles en los últimos partidos con el Girona.
Sí, pasarán los años, pero Estuani seguirá metiendo goles con el Girona. Consiguió la victoria también el Girona, esta victoria contra el Valladolid por la mínima, con un gol de Estuani en el minuto 80. Una victoria muy importante, que también les coloca con 41 puntos. Teniendo también que ver qué ocurre con estos partidos de Leganés y Alavés en el día de hoy. Y si no ganan los pepineros hoy en Villarreal, estarían salvados porque están a 7 puntos de esa...
Bueno, eso no va a pasar porque va a ganar el Leganés, así que tendrán que aplazar un poquito esa permanencia, pero nos alegramos mucho por Michel, que también viene de estar, bueno, ingresado unos días en el hospital, aunque afortunadamente ya se encuentra bien. Vamos con el Atleti, que juega mañana. Bonilla, que no queremos hacerle de menos, pero es que hoy se juega mucho el Leganés y...
Habiendo jornada 3 días, es lógico que los que juegan hoy vayan por delante.
Bueno,
vamos.
Osasuna Atlético de Madrid, acabar bien la temporada y sobre todo acabar bien fuera de casa, que le ha costado
mucho.
Y le ha lastrado muchísimo al conjunto rojiblanco en los últimos partidos.
Sí, hombre, no solo en los últimos partidos, es prácticamente lo que ha pasado en esta segunda vuelta, la derrota en Leganés, la derrota en Getafe, la derrota en Las Palmas, el empate en Vitoria ante el Alavés, es decir, equipos que estaban o están luchando por el descenso o por no descender, pues el Atlético de Madrid se ha dejado puntos y se ha dejado gran parte de sus posibilidades ligueras. Ha entrenado el Atlético de Madrid, no hay ninguna novedad. Toda la plantilla a disposición de Diego Pablo Simeone. Va a volver Julián Álvarez tras cumplir sanción. Será punta de ataque junto a Alexander Sorloth, que llega de marcar 4 goles en la última jornada. Y esta tarde marcharán camino de Pamplona los futbolistas del Atlético de Madrid, porque mañana juegan a las 7 ante Osasuna. Ha dado rueda de prensa Diego Pablo Simeone. Se ha hablado mucho, casi nada del partido de mañana, y sí mucho en clave de futuro. Por ejemplo, el Mundial de Clubes, algo que ilusiona mucho al club y a la plantilla.
Es una oportunidad muy bonita, donde en una liga donde está Real Madrid y Barcelona, nosotros hemos podido a lo largo de estos 4 años tener ese lugar para poder estar representando al Atlético de Madrid en este torneo. Y bueno, daremos lo mejor y buscaremos las mejores soluciones para poder llegar bien a ese torneo.
Estamos ya en época de especulaciones de fichajes, de refuerzos de cara al año que viene. El club ya inició la renovación y el fortalecimiento de la plantilla el verano pasado y, según el propio técnico, este mercado se seguirá apuntalando el equipo.
Bueno, yo creo que año tras año o según los años se van dando situaciones diferentes en todas las temporadas. La temporada pasada el equipo o el club ya trabajó mejor en las posibilidades de llegar futbolistas, porque obviamente estábamos en condiciones de hacerlo, y me imagino que por lo que venimos hablando vamos a estar de la misma manera la temporada que viene, con mucha tranquilidad, siempre pensando en lo que es mejor para mejorar, y bueno, ahí apuntaremos.
Y 3 nombres propios. El primero, el de Jan Oblak, que va camino de hacer historia y ganar su 6.º Zamora en el Atlético.
Jan es un portero extraordinario, lo hemos hablado millones de veces. Los números lo están acercando a confirmar ese lugar como Zamora una vez más en el torneo. Habla de un gran trabajo individual de él y, sin lugar a duda, con una ayuda enorme del equipo, que obviamente le ha dado la posibilidad también de generar eso. Esto es como los delanteros. Si los delanteros no tienen asistidores, no hacen goles. Y si los arqueros no tienen gente que defienda, le hacen goles.
Otro nombre propio, el de Ángel Correa. Lleva 10 años en la disciplina del Atlético de Madrid. Todo parece indicar que este próximo verano cogerá las maletas y se marchará del club. Es el 6.º jugador con más partidos jugados en el conjunto rojiblanco. Y sobre el futbolista argentino se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone.
Bueno, hablar de Ángel, ya saben el afecto y el cariño que tenemos para con él. Año tras año siempre tenemos charlas con los futbolistas en el final de temporada, que se pueden quedar o se pueden ir. Con él hemos hablado casi siempre al final de temporada de cada una de las últimas temporadas para explicar el lugar que obviamente tiene dentro del equipo, y no cambiaremos, seguiremos de la misma manera, obviamente de la mano del club. Buscando lo que necesitamos de cara a la temporada que viene. Y bueno, desde lo futbolístico, un jugador que nos ha siempre dado muchísimo, como persona, un afecto que excede lo deportivo. Y bueno, siempre si se queda o se va, que sea lo mejor para él.
Palabras que van sonando ya a despedida. En lo deportivo, Bonilla, mismo 11 que contra la Real Sociedad, pero con la entrada de Julián.
Sí, por Samulino, Black en portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Galán en defensa, Juliano, Coque, Barrios, De Paul en el centro del campo, Sorloth y Julián Álvarez en punta de ataque.
Y otro que anuncia que no va a seguir al frente del banquillo es Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, el rival mañana del Atleti.
También os adelanto que van a ser mis últimos 2 partidos como entrenador de Osasuna en el Sadar. Y ostras, a mí personalmente me encantaría, y lo voy a dejar todo en la parte que me toca, por dejar a Osasuna en Europa, ¿no? Yo creo que sería un broche de oro, y esa posibilidad la tenemos, ¿no? Entonces tenéis que entender que es algo que lo vamos a pelear y que lo vamos a dejar todo, ¿no? Por que así sea.
Y mañana Getafe Athletic de Bilbao. Vaya partido este, 9:30. El Getafe que no termina de sentenciar la permanencia. Ahora mismo 5 puntos sobre el descenso. Y el Athletic que se está jugando mucho por Europa. Miguel, ¿qué ha dicho Bordalás en la previa del partido?
Sí, pues ha hablado Bordalás y claro, la gente está un poco con esa sensación de ojito porque llevamos prácticamente un mes diciendo que al Getafe le falta un punto, pero 5 derrotas seguidas, no ha sumado ese punto y obviamente seguro que hoy en Getafe estarán pendientes de lo que haga en Liga y al Alavés, que le podrían meter un lío al Getafe de no sumar ese puntito las últimas 3 jornadas, aunque Bordalás diga que ellos no miran a otros partidos.
Que nosotros no nos fijamos en lo que hagan los rivales, sinceramente, puesto que ahora mismo tenemos la suerte de depender de nosotros y sabemos que mañana tenemos un partido tremendamente difícil contra el Athletic, que es un equipo que está peleando por estar la temporada que viene en Champions, uno de los mejores equipos del campeonato, que va a ser un partido muy difícil, pero el equipo está preparado, mentalizado, el equipo ha trabajado francamente bien, como lo viene haciendo este equipo durante todo el campeonato, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del campeonato.
No miran a otros partidos, dice Bordalás, porque es cierto que están a 5 puntos de la zona roja, pero ojito porque las 3 jornadas que tiene el Getafe por delante no son ni mucho menos sencillas, con Athletic Club, Mallorca y Celta, así que buscarán los azulones cortar esa racha, como decimos, de 5 derrotas consecutivas que han coincidido, como dice Bordalás, pues con lesiones, sanciones y demás problemas.
Bueno, se ha juntado todo, venimos arrastrando dificultades a lo largo del campeonato, todos sabéis que hemos tenido diferentes problemas en cuanto a lesiones, expulsiones, sanciones, no sé dónde he leído que el equipo no había ganado sin Uche, pero bueno, hemos tenido otras bajas, obviamente de otros muchos jugadores y todas las bajas son importantes y recuperar a Uche obviamente es importante, ¿no? Como otros futbolistas que también recuperamos, Mauro Rambarri, en fin, jugadores que son muy, muy importantes.
Recuperan a Uche y Arambarri, como decía Bordalás, los que seguro que no estarán serán, en este caso, Jenny y Berrocal por sanción, por lo cual la pareja de central serán Duarte y Alderete y habrá que ver si vuelve Juanmi, que no ha estado los últimos 2 partidos.
Y mañana duelo por Europa en Vallecas, Rayo Vallecano-Betis. El Betis pensando en esa final de conferencia o eso querrá el Rayo Vallecano, ojo, porque es baja Isi. Esta tarde entrena el equipo, escucharemos a Íñigo Pérez, el entrenador, que va a contar con las bajas de Enteca, de Mumin y de Montiel. Vamos a hablar un poquito del Fuenlabrada. Ayer conocíamos que prescindían de su entrenador a falta de 2 jornadas para el final y que se hace cargo del equipo Rubén Anuarbe, una institución en el Fuenlabrada. Cambió las botas por el despacho para ser gerente y ahora cambia el despacho por el banquillo para afrontar estos 2 últimos partidos y está con nosotros en el partido de la una. Hola Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿por qué este cambio a falta solo de 2 jornadas, Rubén?
Bueno, al final llevamos una dinámica negativa. Sí, es verdad que he estado muy contento con el trabajo de Diego, del cuerpo técnico, porque creo que se había hecho muy buen trabajo, pero no nos ha dado y la dinámica era negativa. Y tenemos que cambiar el estado de ánimo y al final, por injusto, esto es muy injusto, ya lo sabemos, y siempre se rompe la cuerda por el mismo lado. Pero bueno, ahora mismo solo nos centramos en el partido del sábado, que es tan importante para nosotros.
¿Y en solo 2 partidos da tiempo a cambiar esa mentalidad que pudiera tener el equipo negativa?
Bueno, es que no son 2 partidos. Realmente, Laura, lo que tenemos son 4 días de entrenamiento y un partido. Es lo que nos centramos ahora mismo, a llegar a este partido en los más fuertes posibles, en las mejores condiciones, que estoy seguro que así va a ser, y conseguir ese partido y esa victoria que nos va a venir también para lograr el objetivo.
Hoy a las 11 has tenido tu primer entrenamiento. ¿Cómo has visto a los chicos?
Bien. La verdad es que ellos, después de la derrota, lógicamente, no solo ellos, sino todo el club, y fue un palo gordo esta semana, pero bueno, ya están animados, objetivo del partido del sábado en Valdebebas, esa es la mentalidad, eso es lo que queremos, y así lo tienen ellos también en la cabeza, ganar el partido del sábado, que es lo que nos va a dar acercarnos al objetivo que queremos, que es salvar a este club, que es lo único importante, lo único que importa ahora mismo es el club de fútbol Fuenlabrada.
Te acompañan Mikel Iribas y Juanma en este intento de la permanencia, los héroes del ascenso, los 3 de segunda división. ¿Qué lejos queda todo aquello, Rubén?
Sí, bueno, unos tiempos muy bonitos, pero de ellos, sobre todo de Juanma en este caso, porque Mikel al final es el director deportivo y ya estaba aquí, está sufriendo conmigo durante todo el año. Juanma, que le dijimos la situación, que sería importante para nosotros, y tardó un segundo en decir que sí, cogerse un avión de Gran Canaria y venirse aquí a ponerse al frente, a ayudar y a convencer de conseguir este objetivo. Nada, solo palabra de agradecimiento para ellos, dos leyendas increíbles de este club, en la que todo el mundo pensamos en el Fuenlabrada y pensamos en ellos, y eso que es tan bonito lo tenemos que trasladar ahora a los jugadores y al partido del sábado.
Bueno, dos finales ante el Castilla, como dices, en el Fernando Torres y luego el Recreativo, que bueno, seguramente pues ya sin ninguna opción. Y el Castilla, bueno, pues ahora fíjate cómo está el Real Madrid, que también seguro va a estar mermado de efectivos, ¿eh? Eso os puede venir bien.
Bueno, voy a decir un tópico que se ve en el fútbol, la final es el Real Madrid-Castilla, creo que pueden tener bajas, pero cualquier jugador de cualquier categoría de ese club creo que tiene muchísima calidad y será un gran jugador. Así que nosotros centrarnos en nosotros, en cambiar la mentalidad, en ser fuertes y ser fuertes de cabeza y afrontar el partido para ganarlo, que es lo único que nos vale.
Pues Rubén, te deseamos la mejor de las suertes, que será la mejor de las suertes para el Fuenlabrada y que podáis estar un año más en Segunda Federación. Un abrazo.
Muchas gracias, Laura. Un abrazo.
Venga, y dos noticias de lo que no es fútbol. La primera de ellas, Carlos Sainz va a tener una exhibición en la zona de IFEMA, en el circuito urbano de Madrid Ring, ese circuito de Fórmula 1 que va a coger nuestra ciudad.
Efectivamente, hará ese road show típico cuando hay cerca una carrera en algún circuito, pues el Madrid lo estrenará el año previo a ese estreno del circuito, lo hará con el Williams de hace 2 años y será el 7 de junio y recorrerá, como tú dices, parte del futuro trazado del circuito de Madrid Ring en IFEMA.
Y Topuria ya tiene combate.
Efectivamente, ya tiene rival, será Charles Oliveira, recordamos, en la categoría de peso ligero, peleará por el cinturón, sube una categoría, no se enfrentará a Islam Makhachev, que era lo que querían todos los fans de la UFC, pero Islam ha subido de categoría también, y Ilia Topuria dice que este ha huido de él, y bueno, igualmente tendremos un buen combate frente a Charles Oliveira, que no es un cualquiera, ya fue campeón del peso ligero y tiene un récord de 36-10.
Y una más de baloncesto, se ha lesionado Musa, si ayer hablábamos de que va a abandonar el Real Madrid, bueno, pues parece que va a tener para un tiempo sin estar con el equipo, esguince de tobillo con afectación en el ligamento lateral externo, veremos a ver, baja seguro para el domingo ante el Manresa. A las 3 deportes en Telemadrid, Javier Callejo, ¿qué nos vais a contar?
Jornada de Liga, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Jornada de la que vamos a estar muy pendientes esta noche en Fútbol es Fútbol a partir de las 11 de la noche, porque hay que saber si el Real Madrid y analizar cómo lo han hecho, han evitado o no el alirón del Barça y, sobre todo, a estas alturas, una vez que ya lo del alirón del Barça es cuestión de días, si el Club Deportivo Leganés da otro pasito hacia la salvación. Tiene que ganar en Villarreal, por lo menos no perder, y que le acompañen el resto de resultados, fundamentalmente el del Alavés. Todo eso lo vamos a analizar también en el tiempo del informativo a partir de las 3 menos 5 de la tarde, además de centrarnos en una visita que han hecho hoy las autoridades, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, a las instalaciones de Valdebebas. Mucho fútbol con la jornada que se disputó ayer. Y un nombre propio, de nuevo, el de Diego Armando Maradona. Su juicio empieza ya a emplear como si nada la palabra asesinato. Y eso es muy preocupante. Más Madrid, mucho más Madrid, vamos a hablar cuando nos centremos en la NFL. Ya tenemos fecha, ya tenemos partidos, ya tenemos rivales. Y eso hay que celebrarlo tanto como una exhibición de Carlos Sainz, de la que ya habéis hablado vosotros y de la que veremos algunas imágenes como adelanto extraordinarias.
Pues a las 7, la próxima cita en el deporte, con el deporte en Onda Madrid, con la retransmisión partido de la Onda de esos partidos, el Villarreal Leganés, el Real Madrid Mallorca, y con un ojo puesto también en el Alavés Valencia. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana volvemos en el partido de la 1 en punto, mañana a la 1, con todo lo que haya pasado en el Bernabéu y en Castellón. Un abrazo fuerte, buena tarde, adiós.